Avanzamos, continuamos, abrimos una página un tanto especial porque queremos hablar de nuestro patrimonio. Vamos a saludar para hacerlo a Santiago Quesada García, que es doctor arquitecto y miembro de ICOMOS España, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y también es un investigador que lleva, bueno, una larga trayectoria y conoce perfectamente el terruño, la tierra que le vio nacer y mucho más allá. Ha estado recientemente en Roma y vamos a hablar de todo un poco porque nos preocupan elementos fundamentales del patrimonio de la Sierra de Segura. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Recién desembarcado de Roma, que he estado ahí una semana en unas reuniones.
Muy bien.
Bienvenido, sí.
Bueno, en un reciente artículo que has publicado en Diario Jaén, y no es la primera vez, por supuesto, hablabas de estos elementos que desde luego se merecen más consideración de la que ahora mismo estamos dirigiendo hacia ellos. Y hablas de que la Sierra de Segura no es solo un paraje de una belleza sobrecogedora, es ante todo un paisaje cultural profundamente antropizado, ¿no, Santiago?
Sí, efectivamente. O sea, que siempre se suele acostumbrar a que la Sierra de Segura o el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, es un parque natural donde lo importante es la naturaleza, pero muchas veces se omite el paso del hombre a lo largo de los siglos en este paraje, ¿no?, en este territorio. Y claro, eso ha contribuido a, desde época íbera, romana, musulmana, a construir un paisaje antropizado que al final no solo es paisaje natural, sino es paisaje cultural también. Entonces, en ese sentido, bueno, es obvio que hay que proteger la naturaleza, hay que proteger el medio ambiente, pero es que no nos podemos olvidar de que el patrimonio rural aislado y disperso que existe en la sierra también es un elemento que hay que preservar y que hay que cuidar y que hay que, por supuesto, estudiar, investigar y preservar para generaciones venideras, ¿no? Parece que solo se valora la componente natural y se obvia de alguna forma la componente cultural, que es un poco la herencia que hemos recibido a lo largo de los siglos, de todos estos siglos. Y dentro de esa herencia cultural, evidentemente hay de todos los vestigios de todas las épocas, pero hay una que es fundamental, que es la época andalusí o la época hispano-musulmana, ¿no?, de donde hay una serie de elementos pues que son inapreciables, vamos, son magníficos, ¿no?, y que parece como que no lo apreciamos, no se aprecian mucho. Bueno, también porque quizás están dispersos, aislados, dispersos, siempre se ha protegido mucho más el patrimonio de las ciudades o el patrimonio que está a mano, y sin embargo el pequeño patrimonio que hay en mitad del campo pues como que no se le da la importancia que tiene. Y a lo mejor de forma aislada o individual, a lo mejor tienen una importancia, no, yo no diría relativa, tienen muchísima importancia porque son documentos que nos manifiestan una serie de intervenciones, etcétera, el cómo se trabajaba en ese momento determinado, pero que en su conjunto es un patrimonio riquísimo, ¿no? Es decir, hay que verlo como una construcción del paisaje, como una construcción del paisaje, insisto, que es un paisaje, el paisaje que no podemos decir que sea solamente natural, sino que también es cultural, ¿no?
Ahí se encuentran, entre olivares y pinos, en medio del campo, como tú has descrito, y llevan siglos. Y estamos hablando de las torres de la Sierra de Segura, torres como la del Cardete, que nos lleva haciendo sufrir mucho tiempo, y bueno, las de Santa Catalina, que estuvimos a punto de perder una, y ahora hay dos que están en serio peligro, o son más, y conforman un patrimonio singular en todo el país, porque en España hay más, se pueden contar con ambas manos, ¿no?
Efectivamente, sí, ahí hay y además son unas torres magníficas, son bellísimas. En Andalucía, por ejemplo, las torres de Santa Catalina esa tipología de torres esbeltas tan altas en Andalucía, no hay más. O sea, son las dos únicas en toda Andalucía. Y si hablamos de la península ibérica, pues puede haber unas 8 o 10 en total. Casi todas están en la zona de Valencia. Hay alguna en Albacete, pero casi todas están en torno a Valencia. Y en Andalucía, ese tipo de torres, como las dos de Santa Catalina, son las dos únicas que existen. Sí, es un poquito, la verdad, se debería de intentar consolidarla, es decir, consolidarlas para evitar, bueno, pues que haya una posible desgracia. Es decir, que, hombre, hay que destacar la nobleza del material del que están hechos. Están hechas de tapial y siempre se ha denostado mucho el tapial como que es tierra compactada, como que es un material, sin embargo, es un material noblísimo. O sea, ha aguantado ahí 9 siglos, sigue aguantando y a pesar del estado en el que están, continúa aguantando, pero claro, aguantan hasta un límite, hasta un límite. Entonces, claro, sería interesante pues abordar las labores de consolidación lo antes posible, ¿no? Sí. El Cardete también es magnífico porque el Cardete es uno de los pocos, de las pocas torres que tiene el recinto amurallado, no diría intacto porque está ya en dos de sus lados, está muy hundido, está solamente las bases, pero los otros dos todavía se mantiene. Pero en cualquier caso es posible leer el perímetro, la forma de ese albacar o recinto amurallado que rodeaba generalmente a todas las torres. Ese albacar o ese recinto generalmente está perdido. O sea que ese también, el Cardete también es un elemento singular, no solamente por la torre, sino por el recinto que tiene alrededor, y que poco a poco pues se va desmoronando, se va cayendo, en fin, eso también es un elemento que, y además es un material de información inapreciable, es decir, nos dicen cómo se construía, cómo se colonizaba esa parte de la ladera donde está colocado, en fin, mil cosas, ¿no? Es decir, que son fuentes de información primarias que hay que mantener porque nos dan información valiosísima de lo que pasó ahí hace 9 siglos. O sea, las fuentes de información no solamente son las escritas, las documentales y las arqueológicas. Tenemos fuentes de información a la vista que son los propios edificios. Entonces, si los conservamos esas fuentes de información, nos siguen dando información de cómo fue la colonización musulmana en el siglo XII.
Llevamos décadas, Santiago, preocupados por esto, pero también en Hornos de Segura, por ejemplo, en Hornos, que tú conoces también, pues hemos visto la muralla, se arregló hace años, en los 60, se arregló el castillo Mudéjar de Segura de la Sierra, también se reformó, y de qué manera, el de Hornos, pero las murallas que circundan, las murallas originales, árabes, seculares, recientemente hablábamos con razón o con motivo de los temporales, y de la, como se ha venido abajo, un tapial, una muralla en Segura de la Sierra, en esa parte que da al pueblo, ¿no? Que esto se va desmoronando, si no hacemos algo, yo he escuchado a concejales y a alcaldes preocuparse, que si el Cardete, que si la Torre Norte, que si la Torre Sur de Santa Catalina, ¿qué tal? Pero, oye, 9 siglos ahí, como tú has dicho, la época andalusí, y en otros sitios cuando ves cómo se han reformado y cómo se han invertido fondos para hacerlo, desde luego que da envidia y da rabia internamente, claro.
Pues sí, a mí cuando me llegó la noticia de que se había caído el lienzo de muralla, yo estaba justo en la Comunidad Valenciana tomando datos para, bueno, para la reunión esta de Roma, tomando datos sobre las torres, y a mí me producía, y veía, estaba en concreto en Confentaina, que es un pueblecito, un pueblo que está al lado de Alcoy, y hay un valle, es un valle muy parecido, no es parecido al de Segura, es un poco más pequeño, no está en un entorno natural tan bonito, etcétera, pero bueno, tiene unas condiciones morfológicas relativamente parecidas a las de Segura, entre comillas, ¿no? El caso es que ahí hay muchos restos también, y muchos restos de época andalusí, y yo veía la pedanía más pequeña, más absoluta, incluso las torres en mitad del campo, perfectamente restaurada y consolidada, y haciendo fotos y viendo y admirando cómo tiene el patrimonio perfectamente cuidado. O sea, daba igual que estuviera en mitad del campo que en una pequeña pedanía. Estaban, sus torres las tenían impecables. Claro, te avisan de que se ha caído un lienzo nuevo, pues claro, yo llevo desde el año 2003 o incluso antes. Bueno, mi primera obra como arquitecto fue en Horno de Segura, o sea que y ya de esto hacen ya casi 40 años. O sea que la sierra la conozco a fondo, ¿no? Y en concreto las torres y todo este sistema de torres de la Sierra de Segura lo llevo estudiando desde hace 20, 20 y tantos años, con proyectos de investigación financiados por el ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la implicación personal y profesional, pues claro, claro que me duele, es decir, porque veo patrimonio de unas comunidades donde no importa que estén en una ciudad, sino que están en mitad del campo, o sea, que quiere decir que ha habido una preocupación a lo largo del tiempo y esas torres están impecables, están restauradas, son accesibles, etcétera, ¿no? Y eso es lo que me duele y fue lo que motivó a escribir el artículo este que salió hace poco en el diario Jaén, ¿no?
Un artículo pertinente, un artículo que es crítico y que hace que nos pongamos el espejo delante y nos digamos qué estamos haciendo. Y nos dice de dónde podrían venir los fondos para subvencionar estas obras de restauración. Y suponiendo eso, esto no se puede hacer de cualquier manera, porque vuestras investigaciones desde la Universidad de Sevilla, el proyecto Segura, hay que dar unos pasos y hay que hacerlo acorde a los constructores originales, con unas técnicas muy especificadas por vosotros ya y demostradas, ¿no?
Sí, sí, eso es importante, claro. Es decir, aquí la labor de los técnicos no consiste en la elaboración de un documento técnico. Bueno, nosotros elaboramos los proyectos de consolidación hace ya 20 años de las torres de Santa Catalina, de algunas otras torres de Segura de la Sierra, por ejemplo, la Torre del Agua. Y son proyectos que nunca se ejecutaron, lo cual pues tampoco entendemos. Supongo que habrá problemas de tipo administrativo, legal, no lo sé. Pero vamos, que en cualquier caso estos tipos de problemas también lo han tenido que tener en la Comunidad Valenciana y al final lo han resuelto. O sea que el patrimonio entendemos que está por encima de otro tipo de consideraciones, porque al final es la herencia que transmitimos. Y entonces, bueno, claro, la intervención en estas torres no puede ser de cualquier manera, tiene que ser con una intervención evidentemente estudiando y conociendo las técnicas adecuadas de restauración en el tapial, la forma en la que se interviene, es decir, y todo eso es lo que nosotros desarrollamos tanto en los proyectos de ejecución que hicimos en su momento como en los proyectos de investigación del ministerio. Documentación que, bueno, que es una documentación que está abierta en público porque está es pública, está en internet, se puede bajar, se puede lo que sea, porque está financiada con fondos públicos, pero es abierta para su uso como investigación, pero no para hacer la intervención. La intervención es necesaria hacerla adecuadamente, ¿no? Importante tener en cuenta pues todos esos procesos. Y luego, bueno, el tema de los fondos, bueno, están los fondos del ministerio, los del 2% cultural, los del... Pero yo también me gustaría hacer, decir, claro, todos esos fondos son muy competitivos, entonces la forma de solicitar, entiendo yo, no lo sé exactamente, pero yo creo que hay que plantear que esas solicitudes no sean de una forma como individual por municipio, sino entenderlo todo como un paisaje, como el paisaje de Segura, donde a lo mejor puedan ir distintos municipios agrupados en una sola candidatura. Es decir, hay que hacer una solicitud competitiva para conseguir esos fondos, porque hay que ponerse en la cabeza de que se está compitiendo con 8.000 municipios de toda España. Entonces, claro. Esas solicitudes no pueden ser solicitudes individuales, porque a lo mejor individual una torre en sí pues tiene el valor que tiene, pero si la torre es un sistema, pues ya es otra historia. Y si se habla de los conceptos de paisaje, de los conceptos de paisaje cultural, de una serie de elementos que van más allá de pedir una simple subvención, es lo que quiero transmitir. Es decir, que para conseguir esos fondos hay que montar una candidatura sólida, competitiva, que hable de conceptos que se alineen con lo que ahora mismo está demandando la sociedad en general. Solo así se podrá ser competitivo pues con una propuesta que pueda hacer Toledo, por ejemplo. Es que es muy difícil competir con ciudades, bueno, pues porque tienen equipos técnicos potentes, porque, y bueno, pues son ciudades con mucho peso, no sé, Toledo, Sevilla, yo qué sé, o Cuenca, quiero decir.
Pero por ahí vino también, afortunadamente, después de muchas décadas, la restauración a tiempo de Torres de Albanchez, un precioso pueblo, uno de los nuestros, justo que está situada al lado de la iglesia, y que estaba también en peligro, ¿no? Con un proyecto conjunto probablemente haríamos más fuerza y así podría
incardinarse y todo conjunto, esto. Un proyecto conjunto y teniendo en cuenta todos los esfuerzos que hemos hecho un equipo de personas desde hace 20 años. Uh-huh. Es que eso también me gustaría resaltarlo. Es que no se trata de inventar la rueda cada vez que se pide una ayuda, sino es que hay un equipo de personas que llevamos 20 años trabajando en estas torres. Claro. Entonces, claro, partir de cero y usar una información que está disponible en internet y tal, no sé si eso yo creo que también es importante. Bueno, también se restauró en su momento, también yo me he acordado, es decir, la Torre de Gonta sí que fue una de las torres que se consolidaron en ese momento.
Sí.
O sea, aparte de la Torre de Albanchel, la Torre de Gontar, que en Segura de la Sierra, que aunque es menos llamativa, menos grande, ¿no?, que la Torre de Albanchel, pero esa también se recuerdo que tenía problemas de cimentación y por las escorrentías del monte, etcétera, había ido lavando la cimentación y ahí se recalzó. O sea, esa sí se pudo intervenir, afortunadamente, claro, porque cuando vienen épocas de lluvias tan fuertes como estas, pues ocurre eso, ¿no?
Pues gracias a vuestros trabajos, fue emocionante de verdad cuando conocimos la garganta del ciervo, la presa y la albuera, ¿no? Estos trabajos vienen de mucho tiempo y ahí están pues esos vestigios, esos restos de algo importante. Y ahora pues procede, porque la pregunta es esa, ¿por qué en la Sierra de Segura permitimos que nuestras joyas de tierra, como tú dices en tu trabajo, se disuelvan en el barro, ¿no? Hagámoslo, hagamos algo, porque cuando vas por el litoral, cuando vas a cualquier punto turístico de nuestro país, que no es el interior, dices, ¿qué cantidad de dinero se han echado aquí? Se han invertido aquí, vas a Cataluña igual. Aquí, en nuestra sierra, llevamos pidiendo la A32 que nos lleve hasta Albacete, donde hay alta velocidad y donde hay pues otra vida urbana, pues mucho tiempo, pero es que esto se está desmoronando, como tú bien describes, ¿no? Yo creo que está bien que reaccionemos.
Pues sí, hay que reclamar esa inversión y sobre todo es que, claro, al final en los pequeños detalles, es decir, todo este patrimonio es un patrimonio que es muy humilde y que está disperso, todo este patrimonio andalusí es muy humilde, está disperso en mitad del campo, no se es consciente porque no se visualiza, no, o sea, no es como un alcázar, el Alcázar de Córdoba, o no es, y entonces claro, y el reclamar esa inversión en todo este patrimonio rural, pero claro, también hay que ser consciente de que la unión hace la fuerza, es decir, insisto, pedir fondos para una torre que a lo mejor está en mitad del campo, no sé si eso es competitivo, pero pedir fondos para un sistema de torres que construye en un paisaje de un parque natural es otra historia. El unirse y sobre todo también ser consciente o ver las cosas con un poco con las luces largas y saber que se está compitiendo con toda España. Entonces luego, por tanto, hay que hacer la mejor propuesta para conseguir fondos. Pero eso es con todo, también los proyectos de investigación que nosotros hemos hecho fueron competitivos, o han sido competitivos, o sea, hemos tenido que competir con más, o sea, no lo han dado porque sí, ni porque, sino hemos tenido que demostrar que las torres de Segura es un patrimonio que vale la pena, y entonces, bueno, pues hemos conseguido esos fondos que nos han permitido investigar y que nos han permitido, pues, levantar los restos de la presa de Garganta del Ciervo. Todo eso nos lo ha permitido el saber que para conseguir financiación pues tienes que competir, y para competir pues tienes que demostrar que para lo que tú estás pidiendo financiación es bueno, vamos, es adecuado.
Pues estas serían las fórmulas, este repaso que hemos dado a un patrimonio que se nos esfuma poquito a poco, las personas vamos pasando y las generaciones venideras se merecen que hagamos un esfuerzo, ¿no, Santiago? Porque que se invierta en un ecomuseo en la actual central hidroeléctrica depauperada de la cerrada del Utrero, por ejemplo, o que se mejore mucho el mirador del puerto de Las Palomas a 1200 y pico metros, con esas vistas espectaculares, bueno, para competir con otros sitios, el Caminito del Rey, que si el puente de Motril, no sé qué, en fin, que no estemos anclados en los 70, en los 80, cuando se creó el parque, etcétera, viene bien, pero que esto no se nos vaya, que no se nos esfume, ¿verdad?
Hombre, claro, es que, claro, evidentemente hace falta una visión también, creo yo, un poco estratégica, ¿no? Es decir, a lo mejor invertir en esos puntos está bien, lo que pasa, o puede estar bien, pero claro, todo eso integrado dentro de un conjunto de qué sirve invertir en un mirador si resulta que un mirador del siglo XXI, que está muy bien y tal, pero si resulta que tenemos un patrimonio de hace 9 siglos que tienen problemas de estabilidad, pues no lo sé, a lo mejor hay que mantener un equilibrio, ¿no? Tomar decisiones un poquito estratégicas y ver las cosas en su conjunto, ¿no? A lo mejor también el estudio, la diagnosis, es decir, se está creando ese mirador porque se está pensando en un tipo de turismo, en un tipo de persona o en un tipo de turismo que va allí a ver precisamente el paisaje natural. Pero se está olvidando que hay otro tipo de turismo que tiene otras características, que viene precisamente a ver los restos de las torres andalucías de hace 9 siglos, que también lo hay. Y entonces, bueno, pues rescatar esa senda o esos caminos, esos carriles antiguos, hay todavía alguna documentación que unía las torres, en vez de hacer trazados nuevos o pretendidos trazados nuevos que unan las torres, bueno, pero para que, si existe constancia de los carriles que unían los distintos pueblos y que pasaban por las torres, pues a lo mejor hay que restaurar esos carriles o recuperar esos carriles, no lo sé. O sea, implica una visión un poquito estratégica, ¿no? Es decir, y luego, bueno, crear un mirador, pues está muy bien crear un mirador, pero volvemos a lo mismo, es decir, está todo basado en la admiración a la naturaleza, que yo creo que es algo que ya nadie cuestiona. Pero ¿y qué pasa con el patrimonio? Con el patrimonio hecho por el hombre, ¿y qué pasa ese con un patrimonio que no es el castillo? El castillo, si ya sabemos que los castillos están, y aún así, si hablamos de castillos, pues vamos a hablar, por ejemplo, del de la Espinareda, que también, que hemos sido también nosotros los primeros que hemos hecho un levantamiento del castillo de la Espinareda. O sea, que yo no estoy hablando, o sea, ya no pienso el castillo de Segura, bueno, y el castillo de Hornos, que también está muy mejorable, por lo que hemos dicho, hemos hablado de esas murallas, ¿no?
Muy bien.
Esa visión un poquito más equilibrada, no basando, decir, la gente viene a ver la naturaleza, pues venga, vamos a hacer el mirador, que sí, que está muy bien, pero quizá hay también que tener en cuenta otros factores, ¿no? Otros elementos que también están ahí, ¿no?
Pues si hacemos desde Radio Sierra ese alegato, enviamos el encargo a las administraciones, que todas deben colaborar, y también nos dirigimos a nuestros alcaldes y alcaldesas para que conjuntamente, por favor, conjuntamente, se intente hacer un proyecto o acceder al 2% cultural y emprender esta recuperación, porque se nos está yendo de las manos. Solo se ama, dices tú, Santiago, lo que se conoce, y solo se protege lo que se ama. Supongo que en Roma se han hablado de cosas parecidas, o ¿cómo ha sido tu experiencia? Brevemente, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo en la ciudad eterna?
Bueno, hemos estado en un congreso precisamente de fortificaciones mediterráneas. Yo soy miembro del comité científico, colaboro en el montaje del congreso, asesorando científicamente, etcétera. Pues también exponemos nuestro patrimonio. Yo llevo, vamos, en casi todas las ediciones voy enseñando el patrimonio de Jaén y el patrimonio de Segura en concreto, ¿no? Tanto el de las torres como el de la Garganta del Ciervo, de la presa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se ponen en contraste pues distintas experiencias de distintos lugares, no solamente de España, obviamente, pues se trata de fortificaciones mediterráneas, sino uno de Italia, pues de Albania, de Grecia, etcétera. Y es muy muy enriquecedor, porque se ve lo que cada país va haciendo, también del norte de Marruecos, de Argelia, etcétera. Se contrasta y se va viendo lo que cada comunidad va haciendo con su patrimonio y va investigando con su patrimonio, y cómo también se va recuperando, cuáles son las técnicas, en fin. O sea que sí, se aprende mucho y es un intercambio de información muy interesante. Y ya digo, y también es una forma, vamos, yo el patrimonio serrano lo enseño allí, todo el mundo alucina con lo bonito que es, ¿no? Y eso al final genera una curiosidad, con lo bonito que es, genera una curiosidad de personas que cuando vienen se convierten en turismo porque vienen a ver ese patrimonio. O sea, que es un turismo silencioso, ¿no? Es otro tipo de turismo, que también lo hay. Que vienen a lo mejor, o vienen a Jaén, o vienen a tal, y van a ver ese patrimonio porque ven que tiene en común pues con las torres que existen en el norte de Marruecos, o con algunas torres de Sicilia, o algún otro tipo de patrimonio. O sea, que esos intercambios pues son siempre positivos, porque en el contraste se aprende mucho y también te ayuda a saber un poco cómo está la situación, o sea, tener un poco las luces largas, alejarte y ver un panorama de conjunto, no estar siempre focalizado en tu problema concreto, sino que, bueno, también en otros lugares pues tienen otro tipo de problemas, problemas similares, en fin. Y bueno, todo, claro, evidentemente en mitad de un entorno como es Roma, que siempre, que ahora está pata arriba todo el centro y tal, pero bueno, siempre magnífica, ¿no?
Sí.
Ciudad magnífica.
Bueno, pues ahí queda, y bastante claro, que nos jugamos parte de nuestra memoria, de nuestra identidad. Recuperemos lo que se nos está escapando. Y bueno, a ver si lo conseguimos. Desde aquí, desde la radio, hemos tenido el placer de conversar una vez más con el investigador, el arquitecto, el profesor de la Universidad de Sevilla, Santiago Quesada García, jiennense, muy querido en nuestra tierra, en la Sierra de Segura, y por supuesto por muchos sitios, por muchos lares. El equipo de investigación es amplio y los trabajos son muy jugosos. Gracias, Santiago. Estaremos en contacto. Un abrazo. A ver si tenemos buenas noticias.
Sí, muchas gracias a vosotros por la llamada. Ha sido un placer.
Hasta pronto.
Adiós. Un abrazo.
Brindaremos por ti. Radio Sierra, 40º aniversario. Brindaremos por él.